acompañando generaciones. Universidad de la República.
Regresamos aquí en el espacio del PIM, del periodístico de La Nueva Mañana. Vamos a darles las vías de comunicación para que, bueno, por cualquier consulta que ustedes tengan, se puedan contactar con nosotros. Nos pueden llamar al 623-4453, es el teléfono de Uniradio. También nos pueden estar escribiendo a través de periodísticouniradio@gmail.com o nos pueden estar también mandando un mensaje de texto, si les queda más cómodo, al 095-534-676.
Bien, y ahora en este segundo bloque de la columna de PIM, estamos junto a Roxana y Marcelo, que se ha incorporado, y ahora nos va a hacer unos breves comentarios sobre los cursos de verano que el PIM realizó en algunos barrios de Montevideo.
Hola, buen día primero.
Buenos días.
El curso de verano del programa PIM contó con cursos de verano en el 2010. Uh-huh. En coordinación con APEC, Cerro, PIM y Extensión Universitaria, han decidido fortalecer los espacios donde se desarrollan estas actividades. Se logró un intercambio de conocimientos y experiencias entre los distintos actores de modo de renovar la modalidad de producción de conocimiento y enseñanza.
Es decir, que además de trabajar durante el año, durante el verano reforzaron los trabajos en el territorio.
Claro, sí, en realidad ellos se plantearon actividades veraniegas, o sea, en distintos barrios, por ejemplo. Ahora vamos a nombrar los barrios y las localidades donde se hizo eso.
Exacto. ¿En qué barrios trabaja el PIM y qué tipo de trabajos justamente están realizando en esos lugares con los vecinos?
Los barrios, por ejemplo, de los equipos territoriales trabajaron en Villa Italia, Flor de Maroñas, Malvin Norte, Punta de Rieles y y acá, por ejemplo, ella nos va a contar ahora lo de Villa Italia, que partió ahí el proyecto.
Ajá. Más que nada, los horarios son entre el 6 y el 9, pues son donde había más presencia universitaria. Uh-huh. Por ejemplo, en Villa Italia, esta zona que abarca Villa Italia, Punta de Rieles, Camino Maldonado, desde Rafael hasta kilómetro 16. Esta zona cuenta con una gran heterogeneidad entre los barrios, como también es atravesada por la pobreza. Uh-huh. Esa interacción es como urbana o rural, porque hay como distintas medios, o sea, la gente, hay mucho tipo de gente, mucha convivencia.
Hay gente que vive tanto en asentamientos como en la zona rural.
Ahí va.
Claro, sí,
aparte, es la interacción entre lo urbano y lo rural.
Claro, es característico porque es la periferia, ¿no? Montevideo. Generalmente hay como ese cruce entre lo metropolitano y lo rural.
Exacto.
Estas zonas se caracterizan más que nada por el trabajo de curtiembres, textiles, viñedos e inmigrantes. Alejándose más del Camino Maldonado, por ejemplo, la pobreza se acentúa un poco más y existe una construcción de asentamientos, más o menos tendrá unos 20 años, que no cuentan con condiciones habitables, vivienda y tampoco sanitarias.
Exacto, en muchos de esos barrios les falta el agua potable, por ejemplo. Algo sí. Que para nosotros es algo común, allí falta, entonces es interesante tanto que estos equipos universitarios trabajen con ellos como que, por ejemplo, en el caso me imagino que el área de derecho, que asesoramiento jurídico, les dará las pautas a estos vecinos para que exijan sus derechos, como por ejemplo tener acceso al agua.
Sí, incluso creo que en general en todas las zonas periféricas es como que se vincula un poco lo que es la capital, creo que es un problema general de todo,
sí.
Tema sanitaria, incluso hasta hay lugares, bueno, no es el caso, pero hay lugares, por ejemplo, de la periferia que son escasos, que tampoco hay electricidad, o sea, porque las líneas eléctricas no llegan, etc.
Uh-huh. Sí.
Es justamente por esa característica de pasar de la ciudad al campo, ¿no?
Exacto.
Así es, lo que pretende la Universidad de la República es ayudar desde sus distintas ramas. Por ejemplo, en lo psicológico, que estaría la Facultad de Psicología, de Facultad de Derecho, que estaría en lo jurídico, etcétera.
Sí, y es muy importante el acompañamiento psicológico, también como decíamos recién, lo jurídico, en el caso de charlar con los vecinos y reforzar el tema de la autoestima, porque muchas veces en estos grupos de la periferia, que además sufren el tema de la pobreza, deben reforzar el tema de autoestima para poder acceder a otros puestos de trabajo, tener confianza en sí mismos y poder llegar a la ciudad, al centro y tal vez conocer otro tipo de trabajos y poder vincularse y acceder a otras cosas, otros medios que ahora no tienen.
Claro, y aparte por lo que te decíamos antes, también la persona, la gente que convive ahí, uh-huh. Por todo la escasez de recursos también se siente como, en ese sentido, como decís vos, como desintegrada en realidad, y es como ese proceso de integrarlos, hacerlos sentir parte de eso.
Y que puedan aprovechar lo que saben, porque ya que viven en una zona rural seguramente conocen mucho.
Claro, aplicar pila de cosas del día a día.
Exacto. Bien.
Por otro lado,
Hablábamos, por ejemplo, a Andrea Rodríguez, la entrevistada, nos contó lo que más le impactó de trabajar en el PIN.
Bueno, la primera vez que fuimos a territorio en el 2008, me llamó la atención lo vasto y lo distinto, lo diverso que era. O sea, pasábamos de un Malvin Norte con esos edificios enormes, ¿no? Facultad de Ciencias ahí en el medio del asentamiento, el eje Veracierto lleno de fábricas y fábricas abandonadas, asentamientos construidos sobre las fábricas, ¿no? Que muchos eran, después, como profundizando en el conocimiento con el barrio, muchos eran hijos o nietos de personas que trabajaron en esas fábricas y que después fueron cerradas. Y bueno, vos ves los asentamientos construidos contra los muros de las fábricas. Y bueno, y después seguís hacia, ¿no?, Montevideo Rural, parte de Villa García, Motor, que es Punta de Rieles, es bien diverso. Y cuando llegamos, que ni siquiera sabíamos cuál era nuestra distribución territorial, sin duda fue eso una de las cosas que más me impactó. No sé, a mí siempre me llama la atención, ¿no? Como hay como, si bien es la cuestión de género, hay hombres y mujeres, hay siempre muchas, en los territorios donde trabajamos hay muchas mujeres, ¿no? Como luchadoras, como, creo que dice, pa.
Escuchábamos a Andrea Rodríguez, entrevistada por los chicos del equipo que se va a encargar de contarnos de qué se trata PIM. Y justamente qué interesante lo contaba Andrea respecto a la admiración también que le generan las mujeres que trabajan en estos equipos interdisciplinarios de los barrios, ¿no? Porque justamente hablábamos de los vecinos, de cómo salir adelante, de cómo articular con lo poco que tienen y lograr más, ¿no? Reforzando su autoestima y reforzando también lo que saben hacer. En el caso, por ejemplo, entre esas mujeres estarán las mujeres que son productoras rurales. Y hay un trabajo en particular en Bella Vista, en la zona rural.
Claro, porque en Bella Vista existe una zona rural de productores hortícolas que viven una situación conflictiva con los que residen en los asentamientos. El primer acercamiento a la zona fue mediante instituciones que ya estaban alojadas ahí, comenzando primero por Bella Italia. El primer vínculo fue el grupo de extensión conformado por estudiantes de ciencias sociales, también con ICEF, que realiza prácticas docentes en la zona. Mediante esos actores fue posible ir conectándose con la zona y conocer sus principales características y ver cuáles son las actividades que están desarrollando por parte de la universidad y generar todos los contactos locales. O sea, viste que acá, por ejemplo, se habla de Facultad de Ciencias Sociales. También, o sea, es como que más allá del tema rural, que es importante, que habíamos hablado, estamos hablando lo importante que es aplicar los conocimientos que tenés por vivir en determinada localidad, por ejemplo, vivir en la periferia, zona rural.
Sí.
Y también, o sea, la importancia del PIN de abarcar todos los puntos. Por ejemplo, vamos desde Ciencias Sociales hasta profesores de ICEF para el tema recreación y todo, digo, por los niños, etcétera. Digo,
exactamente.
Para generar actividades.
Sí, porque los niños muchas veces comparten la misma actividad de adultos con sus padres. Entonces, es importante también que ellos conozcan sus derechos como niños a jugar, a divertirse, a ir a la escuela y demás. De eso se encargan también los SOCATs, que están presentes en muchos de los barrios, como en El Cerro, en Bellavista y demás, que hacen trabajo no comunitario, sino trabajo con la comunidad en cuanto a documentación, controlar que los niños tengan las vacunas, controlar los carnets de salud y otros trámites. Y en cuanto a otras zonas, además de Bellavista, ¿en qué otras zonas trabajan? Ustedes dijeron hoy Malvin Norte y había otra zona, Flor de Maroñas.
Flor de Maroñas, sí mismo. Este barrio se caracteriza más que nada por una pérdida de fuentes laborales.
Uh-huh.
Más, por ejemplo, en la zona de Belacierto, sí, que hay...
estaba la Ildu.
Ahí, ahí mismo. Hay fábricas despobladas, o sea, abandonadas, sí, que más que nada hay gente viviendo ahí. Por ejemplo, algunos de los cuales son hijos de quienes alguna vez trabajaron ahí.
Sí.
Esas fábricas se utilizaban como depósitos, pero ahora ya están abandonadas.
Sí.
Este barrio más que nada está marcado por los asentamientos donde se vive la recolección de residuos.
Sí, es un panorama, yo tengo la particularidad de conocer esa zona bastante bien, porque desde hace muchos años vive toda la familia de mi madre por allí. Y es un panorama muy muy desolador el que uno se encuentra por toda esa zona de Beracierto, digamos, las cuadras que unen Beracierto entre Camino Carrasco y 8 de Octubre, ver esas fábricas enormes, pero enormes, abandonadas. Hubo una de esas fábricas que hace unos años estaba funcionando, como bien decías, Roxana, como depósito de los supermercados Tata.
Uh-huh.
No sé hoy en día si sigue funcionando como...
Sí, sigue funcionando, sí. Es una cuadra bastante grande.
Es una cuadra enorme.
Está lleno de camiones todo el día, que donde cargan y descargan.
Claro, pero hay otros que no, otros que están abandonados.
¿No hay un programa de recuperación de esos edificios? Porque así sería bueno, en todo caso, plantear...
Sería bueno saber a quién pertenecen, empezando por ahí para...
Totalmente, ¿no? Pero una vez... Y una vez de saber eso, pedirle o tratar de armar un proyecto... de armar otra cuestión, por ejemplo, un centro cultural o un lugar donde nuclear distintos organismos del Estado para que atiendan allí a los vecinos.
Por supuesto.
Reciclar esos edificios aprovechando que están esas construcciones para que antes de demolerse o que se caigan, aprovecharlas en el barrio.
Es una buena iniciativa y aparte incluso no es tampoco algo que está limitado únicamente a Flor de Maroñas. Es una problemática de todo Montevideo y, bueno, inclusive en el interior, la cantidad de lugares abandonados que hay.
Uh-huh.
Y cosas que están totalmente sin uso y están aparte generan, por ejemplo, gente que ocupa los lugares y eso, y se generan también malos ambientes a veces porque gente que no tiene dónde parar para ahí y,
pero, sí, que no, tampoco no le hace bien ni a la gente que ocupa el espacio,
claro,
porque se termina destruyendo, pero tampoco es un lugar para vivir digno, entonces por ahí recuperarlo,
claro,
de otra manera.
Sí.
Aparte, esta zona tiene una ubicación estratégica, como decíamos, porque está, queda, digamos, atrás de lo que es la curva de Maroñas, tiene todo lo que es la parte justamente ahí también de 8 de Octubre y Beracierto, que es bastante poblada.
Y está el Parque Guaraní.
Parque Guaraní, claro, y bueno, relativamente cerca también se encuentra todo lo que es el complejo Calerrías, donde viven miles de personas.
Bien, y para cerrar esta sección de PIM en la nueva mañana, tenemos un audio que presenta quiénes somos PIM.
Por un lado, el equipo de campo tiene los mismos o menos recursos humanos que en el 2008, la misma cantidad de docentes, pero la idea no es que el rol del equipo de campo es presencia en territorio, construcción de demanda, articulación con la universidad, pero los recursos humanos van más allá del equipo de campo. En general todos son PIM, o sea, la idea es que dentro de esos recursos humanos que vos me estás preguntando, también están incluidos todos los docentes de la universidad, todos los estudiantes que trabajen.